Río Cultura y Bienestar con Nancy Mesa. Entrevistas a especialistas y personajes de la ciudad. Temas actuales, complicidad, música e información amena. Los diferentes ángulos de los personajes del mundo de la cultura, el bienestar y la educación están en Vivo Cultura y Bienestar, con la conducción de Nancy Mesa. Iniciamos.
Hola, ¿qué tal, amigas y amigos del auditorio de Radio Universidad Autónoma de Sinaloa? Estas lluvias, como que se me quiso raspar un poco la garganta, así es que una disculpa, amigos del auditorio de Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Soy Nancy Mesa, un placer, un gusto acompañarlos con una emisión más de su gustado programa Biocultura y Bienestar, Ciencia, Arte y Cultura en Equilibrio. Me da muchísimo gusto acompañarlos en este mes caluroso de vacaciones, el sol en todo su esplendor, vacaciones a la vista, ¿no? En algunas actividades, pues ya los nenes en casa, las niñas y los niños. Y bueno, pues deseamos que este programa sea muy interesante para ustedes. Yo cuando vi la temática dije, tengo que tener acá a la autora de este libro, me llama muchísimo la atención. Estudié hace años nivelación pedagógica y dije, es muy importante. En redes sociales, rápidamente, dos personas de la comunidad universitaria les pareció interesante tu programa. Una de ellas es Juanita, nuestra secretaria. Dijo, qué tema tan interesante. Ella le gustan mucho las manualidades y es una abuela que está muy activa en la educación de sus nietos. Y otro de ellos fue Ramón, se me pasa, creo que es Duarte. Él es bibliotecario, estuvo trabajando hace tiempo en Radio Universidad Autónoma de Sinaloa y rápidamente compartió la invitación para este tema que los papás están así con el oído presto, ¿no? Atentos por esta temática. Y bueno, mi invitada es del mundo de la educación, el arte y la pedagogía. Estamos transmitiendo en vivo desde los estudios Amparo Ochoa en Culiacán Rosales, capital del estado, enlace estatal en el centro del estado a través del 1150 AM y 96.1 FM, en el 102.9 FM en la ciudad de Los Mochis y en el 101.9 FM desde el bello puerto de Mazatlán, nuestra perla del Pacífico. Nuestra comunidad artística, por cierto, y universitaria, pues está también pendiente de esta información. Abiertos al mundo a través de nuestra plataforma digital www.radio.uas.edu.mx, así como Facebook Live Radio UAS. Y bueno, mi invitada es la doctora Karele Maxinaí Félix Peña, y el motivo de su visita es pues su reciente hijo, obra literaria, obra académica de investigación, que acaba de publicar, bueno, publicó en 2019 la primera edición y en 2024 es esta segunda edición, Los valores estéticos en educación primaria, currículum y práctica docente, publicado por Editorial UAS y Ediciones Lirio, en esta segunda edición que le comentaba, 2024, que es un tronco temático muy rico de 8 capítulos y varios subtítulos. cerca de 250 páginas, ¿no? Es lo que contiene esta obra. Y la verdad, nuestra invitada es una especialista en educación y pedagogía. Es investigadora nacional, amigos del auditorio de Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Es joven, pero muy talentosa, muy entregada a la academia y asimismo a la investigación. Distinguida miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores nivel candidato, es gestora cultural, escritora, conferenciante y coordinadora en eventos educativos académicos, ¿no? Asesora técnica pedagógica Región Centro Sinaloa en CEPIC, profesora investigadora en la Universidad Autónoma de Sinaloa y secretaria académica de la Unidad Académica Facultad de Artes de la misma, de la Casa Rosalina. Su formación académica, pues, es una mujer muy preparada, es doctora en educación por la Universidad Autónoma de Sinaloa, con vinculación en la Universidad de Jaén. ¿Sí? Jaén, España, te pregunto porque hay regiones, claro, que en España tienen sus dialectos y su pronunciación. Maestra en educación por la Universidad Autónoma de Sinaloa, con vinculación en la Universidad Pública de Navarra, España. Anduvo por la madre patria, pues haciendo sus estudios postdoctorales, ¿verdad? En posgrado. Y ella, su primera formación es licenciada en educación artística con acentuación en danza por la Escuela Superior de Arte Muquila Mazo, nada más y nada menos, ¿no? Muy querida la Muquila Mazo en Culiacán, en Sinaloa, titulada con su tesis sobre el rescate de las danzas en México. Titulada ella con mención honorífica en licenciatura, en maestría y en doctorado, con posgrado incorporado al Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología, CONACYT. La experiencia de nuestra invitada y sus distinciones, pues, son varias a pesar de su juventud. Es una profesora investigadora joven, asesora técnica pedagógica del Departamento de Educación Artística de la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado, CEPIC, distinguida miembro del SNIC, que hace un momento destaqué, nivel candidato. Su línea de investigación, muy importante destacar, es educación en el arte. Educación en el arte. Es profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Hace un momento lo destaqué, adscrita a la Unidad Académica Facultad de Artes. Actualmente se desempeña como secretaria académica de la misma. Creadora de diseños curriculares para la formación en la investigación y la educación en el arte, ¿no? Investigadora afiliada a grupos y programas nacionales e internacionales dedicados a la investigación, revisora de la revista Tercio Creciente, parte del Comité Científico de Cibartes, que es en España, autora en revistas indexadas, capítulos y coordinación de libros y más, amigos del auditorio de Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Queremos dar la más cordial bienvenida a nuestra invitada, la doctora Karele Maxinaí Félix Peña. Bienvenida a Radio Universidad Autónoma de Sinaloa, en especial a este programa Biocultura y Bienestar.
Muchas gracias, al contrario. Agradezco la oportunidad de estar aquí y precisamente compartir con ustedes este libro, pero sobre todo lo que conlleva la construcción de este libro y, por supuesto, lo que se desea a través de él. Muchísimas gracias por la invitación.
Hablando de valores, el gobierno del estado de Sinaloa, no recuerdo si fue en 2008 o 2012, se hizo un programa de valores en las escuelas muy interesante que me llamó la atención, que son los valores universales de Aristóteles.
Así es.
Y posteriormente la Universidad Autónoma de Sinaloa realizó un diplomado de valores en varias ediciones. Yo estuve en la tercera, por claro. Cierto. Referente a los valores estéticos, son los valores en el arte. ¿Nos pudieras ahondar sobre este término para iniciar la conversación, los valores estéticos en la educación primaria?
Por supuesto. Siempre cuando nos hablan de valores, nos vamos a los valores que de alguna manera nos han inculcado, incluso desde el núcleo familiar y también en las escuelas. Como bien comenta el programa que se estableció el Secretario de Educación Pública a nivel nacional sobre la educación de valores y para valores, y posteriormente la universidad también toma estos programas y realiza un decálogo valoral en el el cual se deben de formar nuestros estudiantes y, por supuesto, los que integramos la Universidad Autónoma de Sinaloa. Sin embargo, cuando escuchamos valores estéticos, inclusive estamos acostumbrados a escuchar valores como respeto, solidaridad, etcétera. Pero cuando decimos estéticos, nos preguntamos de qué se trata. Bueno, es que de alguna manera la estética, si lo separamos, es esa capacidad de nosotros dar un juicio. Esta parte de decir si es bello, feo, bonito, pero ¿qué necesitamos para hacer este juicio?
Pensamiento crítico, exactamente, apreciación,
precisamente,
sensibilidad.
Por supuesto, precisamente partimos de esos tres ejes que parten de primero apreciación, expresión y contextualización. Hablamos de que una persona sepa apreciar. Desde ese proceso de apreciación, una persona cuando desarrolla esta capacidad de apreciar, concebimos el respeto hacia todo lo que nos rodea. Esa es una cuestión importante. Desde valorar la parte tan sutil que podemos decir de valorar un atardecer, a veces nos lleva el estrés, el cansancio, pero valorar la parte estética de nuestro entorno nos lleva a reconocer que somos humanos.
De nuestro ser, ¿no?
Por supuesto.
De tomarnos esos 5 o 10 minutos. Yo recuerdo, por ejemplo, en tiempo de COVID, lo que el médico en aquel momento me recetó es que tomara 15 o 20 minutos de sol, y fue lo máximo para mí. Hablando de contemplación, de relajarte, de apreciar la naturaleza, de sentir tu respiración, ¿no?
Claro.
Por ejemplo.
Entonces, en ese caso, nosotros a veces nos olvidamos de esos pequeños detalles que son tan importantes cuando hablamos de una educación humanista. Desde un enfoque humanista, entonces tenemos que regresar a lo humano. Tenemos que regresar a hablar no de calidad educativa, sino de excelencia educativa. Entonces, precisamente cuando hablamos de valores estéticos en la formación de los estudiantes, es enseñarle a los alumnos a apreciar, a expresarse y contextualizarse. Y no se refiere nada más a aquellos que quieran ser especialistas en el arte, sino cualquier persona tiene que tener este derecho o este acceso a la cultura y a las artes. Precisamente de ahí nace ese libro.
El currículum y la práctica docente. Hablemos de estos valores estéticos en educación primaria. Sabemos que existe una base de asignaturas, matemáticas, español, historia y otras más que entran en la base del conocimiento, ¿no? Para el nivel básico, lo que es intermedio, en este caso primaria, porque es kinder, primaria y secundaria. Yo recuerdo que, por ejemplo, educación física actualmente ya no se le está dando la importancia que en su momento tenía. En educación artística pasa lo mismo. Es por ello tu investigación del currículum y la práctica docente. ¿Cómo estamos en nuestro país? Porque destacas en tu libro, que lo leí rápidamente, algunas partes, no todo, de que Sinaloa es privilegiado como un estado que fomenta y ofrece las clases de educación artística, pero que varios estados de la República Mexicana no lo hacen.
Eso es muy importante lo que mencionan, porque precisamente esto nace de ser una docente de artes. Tuve la fortuna de iniciar a mis 19 años, y cuando veía el lugar o la posición que les daban a las artes como un área de relleno, igual lo compartimos este sentir con deporte, era como ¿por qué? Y una manera de levantar la voz para mí en el sentido formal era hacer investigación. Esto se tiene que documentar, se tiene que formalizar, se tiene que hablar sobre hechos. Entonces, de ahí nace esta estructura de dedicarme a la investigación como una manera de levantar la voz de una forma académica para trabajar desde esta perspectiva. ¿Qué sucede con México? México, a pesar de que ha tenido varios tropiezos, también tiene muchos aciertos. Desde el 1921 con Vasconcelos, con una idea europea, trae las artes en educación básica como secretario de Educación Pública, sin embargo ha ido desarrollándose. Obviamente tenemos muchas instituciones dedicadas a la cultura y al arte, pero si hablamos específicamente de educación primaria, ahí hay una diferencia.
De iniciación artística.
Exactamente. En primer lugar, tenemos que voltear a ver a los niños. Es desde abajo, desde la pequeña, desde las primeras infancias, cuando debemos de desarrollar estos valores estéticos. Un niño que es desarrollado en el arte nunca va a hacer daño a otra persona. No va a tener ni siquiera el pensamiento de poder tener una cuestión negativa hacia otras personas o hacia los seres vivos. El arte te hace sentir de una manera más humana, y por qué esperarnos a que sean jóvenes o adultos para desarrollarlo. Precisamente este libro tiene este enfoque. En segundo lugar, cuando hablamos del currículo, de alguna manera nosotros somos afortunados, como lo comento, porque solamente en el sistema estatal tenemos en educación primaria maestros de educación artística, puesto que nosotros contábamos antes del 2000 con bases de maestras que se les llamaban de tecnologías o manualidades.
Claro.
Precisamente este estudio nace desde entonces, 2015, donde hay maestras niveladas que les decían que no tenían formación de educación artística, maestros técnicos, formación técnica obviamente, y licenciatura profesional. El asunto es que en este momento carecía de formación de licenciados en educación artística y solo había escuelas particulares, universidades particulares. Entonces, desde ahí el mapa curricular tenía un problema, la formación.
No había licenciaturas.
Exacto.
Que formaran a los jóvenes, ¿no?, en las bellas artes.
Exacto, en el
noroeste. Hasta hace algunos años, ISIC, Instituto Sinaloense de Cultura, Universidad Autónoma de Sinaloa, Escuela Mutila Mazo.
Exacto, inclusive cuando nosotros hacemos una investigación y nos damos cuenta de la falta de perfil profesional de los docentes de artes en Sinaloa, es la base para poder fundar una licenciatura en educación artística y promoverla ahora ya en la Facultad de Artes. Esto sucede porque se demuestra la formación, la necesidad de formación, y sobre todo porque la reforma 2012 se establece que ningún docente sin título de licenciatura puede promoverse. Entonces se estancan en la manera profesional. Entonces, en este caso, hay que mencionar que las artes solamente, a pesar de que en Sinaloa sí tenemos en educación primaria, en estatales solamente, las escuelas federales no tienen educación artística con especialista. Todavía tenemos que trabajar en ello. Sin embargo, la Universidad Autónoma de Sinaloa abre sus puertas en el 2018 a los docentes que ya estaban en fusión, también a los interesados en el área. Y ahorita tenemos maestría en educación artística. De alguna manera, la cultura y el arte por parte del doctor Jesús Madueña Molina ha sido apremiante, porque siempre nos ha apoyado y ha reforzado, sobre todo ahora en esta transformación de Facultad en Artes.
Era Escuela de Artes y Oficio, llegó al siguiente nivel, ahora es Facultad de Artes. ¿A qué se debe que es facultad? ¿Qué maestrías ofertan?
De hecho, para nosotros poder consolidarnos como facultad era uno de los requisitos, contar con posgrado, y que es la maestría en educación artística. Entonces, en cuanto a los alumnos de la primera generación se logran titular, ya teniendo también diplomados, contamos con el diplomado de gestión cultural y de la didáctica aplicada a las artes, entonces ya contamos con los requisitos para. Eso se hizo un trabajo en equipo, por supuesto, que nos apoyó el director, el maestro Samuel Ibáñez Morales, por supuesto el doctor Omar Arnolo Vinaba Reda, que es el coordinador general de extensión de la cultura, y en ese apoyo y el trabajo colaborativo de todos los docentes, autoridades, se logra mencionar a último consejo precisamente Facultad de Artes gracias a ese trabajo académico. Es que tenemos una oferta desde, como comentaban, desde los inicios, ofrecer talleres, y eso no se quiere soltar.
Eso es extra, ¿no?
Exacto.
Extracurricular.
Exacto, fue en los inicios, pero posterior está la licenciatura en música, que es la primera que subyace como una formación profesional. Posteriormente es la licenciatura en artes escénicas. Nace también la licenciatura en educación artística, 2018, y ahora tenemos la licenciatura en música popular contemporánea, además del posgrado de la maestría en educación artística.
Se integró todo en un lugar, porque recuerdo que la licenciatura en teatro estaba no en esta escuela o facultad, hoy facultad, ¿no?, sino estaba, no recuerdo si en filosofía o letras, andaban en otras áreas. Entonces se unificó este proyecto para Escuela de Artes, hoy Facultad de Artes.
Así es.
Y la primera generación se generó en la administración del doctor Jesús Madueña Molina en 2021, ¿no?
Así es. Entonces, de alguna manera ha habido una evolución, porque empieza como licenciatura en teatro, en conjunto con docentes que están ahorita, por ejemplo, en filosofía y en artes ahora escénicas, y de alguna manera esto ya se consolida en nuestra facultad. Sin embargo, ha tenido diferentes evoluciones. Por ejemplo, hay que mencionar que hicimos una reforma en el 2022 y creación, por supuesto, de la Iniciatura de Música Popular Contemporánea.
La nueva escuela mexicana, nueva universidad.
Exacto, así es, y que precisamente tenemos este enfoque humanista y sobre todo esta incidencia social que tiene nuestra formación.
Hablando de los modelos educativos, ¿no? Nuevo modelo educativo de Enrique Peña Nieto, Nueva Escuela Mexicana, y anteriormente uno de 2011, que es como
se
toma
proyecto
en base.
Así
siempre
es.
Se toma en base, y son estos tres fusionados, ¿verdad?
Exactamente. De hecho, en el 2011 tenemos esta premiante de que ya se articulan preescolar, primaria, secundaria. cuando ya trabajan en el 2011 se dan cuenta que vienen muchos contenidos y el tiempo es muy acotado. Entonces ya viene el programa de 2017, aprendizajes clave. Es decir, hay aprendizajes que se tienen que abordar y posteriormente se realiza. Y por supuesto la universidad siempre ha estado en vanguardia en este tipo de planes. Por supuesto, ahora el último 2022, encabezado por uno de los grandes investigadores de educación
los
también.
Famosos aprendizajes significativos.
Exactamente, que ahora vienen con aprendizajes significativos y aprendizajes profundos, que también el niño entienda para qué ocupa
así
eso.
Así es, ese conocimiento, ¿no? Que lo aplique. Y hablando de la problemática, doctora Karele Maxinaí Félix Peña, porque realizaste una tesis, un libro, una investigación amplia de 250 páginas. Hablamos de que, por ejemplo, educación artística, educación física, pues no se contempla en la base, ¿no?, de estudios, de la currícula, en nivelación primaria, en educación básica. Pero, por ejemplo, yo recuerdo que un maestro expresaba, el maestro siempre está ávido con ese talento que tiene natural de su área de conocimiento, de que si le hacen un cambio de modelo educativo, él va a tratar de las tres pelotitas, cuatro, cinco, acomodarlas y que se vaya generando poco a poco esos cambios, ¿no? En este caso, ¿cómo ves tu estudio referente a la educación artística en primaria?
Claro, la realidad.
¿Siempre hay cosas que trabajar?
Por supuesto.
Y infraestructura que hace falta, claro, o que no se tome en cuenta en el programa general para abonarlo con todas las asignaturas.
Por supuesto, quiero aprovechar precisamente esta temática para reconocer el gran trabajo que hacen los maestros de artes a pesar de las situaciones que se tienen. De alguna forma, la universidad, con esta incidencia social, permite hacer una investigación desde la universidad para educación básica, que eso lo agradezco en demasía, porque de alguna manera son nuestros futuros estudiantes profesionalmente. El caso es que cuando hablamos de educación básica y universidad, pues es como relacionado y articulado, pero en educación primaria obviamente hay muchos retos y desafíos.
Se habla totalmente de acuerdo.
Por supuesto, se habla primero de un desconocimiento oficial de la educación artística en México. Los maestros de artes tienen que trabajar sin aulas específicas, a veces sin techumbre, bajo el sol.
Sin aire. Con detalles en el aire acondicionado.
Claro,
¿no?
Escuelas rurales.
Problemas
que
en los
baños. Así es. Es un gran reto y mi reconocimiento porque aún con cambios de planes de estudio, aún no teniendo las áreas adecuadas, ellos siempre trabajan con el objetivo de desarrollar. Eso sí es muy importante. El objetivo de la educación artística en primaria es, sabemos que no tenemos el tiempo porque tenemos escaso tiempo para el mapa curricular, pero queremos por lo menos mostrarle al niño cuáles son sus habilidades y sus cualidades. Y ya si alguno se interesa...
Una iniciación artística.
Por supuesto, esa iniciación permite que el niño explore y que posteriormente, obviamente, trabaje con también centros de iniciación artística, que ahí ya son maestros especialistas que pueden desarrollar en este ámbito. Pero hay muchos retos, por supuesto.
Que tu asignatura ya está implementado en la currícula de la primera infancia en kinder, ¿verdad?
De hecho, sí. El detalle es que antes aparecíamos en el programa educativo 2017 como artes tal cual. Ahora, como ya se trabaja con campos formativos, aparecen lenguajes, lo cual ha creado cierta incertidumbre porque de pertenecer ya y aparecer en el mapa curricular, pues ahora nos insertan en lenguajes y obviamente estamos trabajando con él. Sin embargo, es un gran desafío. Por supuesto, más cuando
se
estamos trabajando,
¿no?, en, claro, la presente administración.
Así es, a partir del 2022 estuvimos trabajando con esta parte de lenguajes y esto pues de alguna manera conlleva que los docentes tengan que adaptarse a cada cambio, cada administración, aún con los retos que conlleva su centro de trabajo.
Hemos visto a los egresados del kinder de la UAS, por ejemplo, que son muy talentosos y sus maestras y maestros, wow, todo mi reconocimiento de... En general, los maestros de las diversas asignaturas y en educación artística que hacen unos bailes muy bonitos de graduación, el mes patrio, donde se presentan hasta en mariachi, ¿no?
Claro.
Por ejemplo.
Sí, y es que de alguna forma es este punto central en el libro. Si nosotros queremos a un adulto sensible, crítico, reflexivo, tenemos que iniciar desde la infancia. Y precisamente el preescolar, por ejemplo.
La primera infancia, ¿no?
Así es como que naturalicemos que el arte es parte de nuestras
vidas. La primera infancia es antes de los 5 años, ¿verdad?
Así es. Precisamente nosotros tenemos a maestros de educación artística en inicial, algunas, por supuesto, con esta situación administrativa. Pero si el niño ya desde inicial lleva un seguimiento preescolar, obviamente el niño se le amplía su panorama en cuanto a las artes, y eso es muy importante.
Y bueno, ¿cuáles fueron los resultados que te arrojaron esta investigación, doctora? Es una investigación amplia de 250 páginas aproximadamente. ¿A qué conclusión llegaste o a qué avance aportaste a la educación artística en el estado de Sinaloa a través de tu trabajo?
Claro que sí. Primero, bueno, puedo mencionar muchos aspectos, pero voy a mencionar, creo, los hallazgos más importantes. En primer lugar, encontramos una inminente necesidad de México de regularizar la educación artística como otros países. Estamos hablando de países de primer mundo en cuanto a la educación. El arte es un preámbulo para iniciar con esta educación que no solamente quede en el discurso, sino que también quede
que se tome en cuenta como una currícula base.
Exactamente, algo inminentemente necesario. Esa es una de las críticas que se hacen al currículo, que se necesita integrar las artes de una manera inminente, porque si no está en el currículo, no se trabaja. Eso es una realidad. Bastante tiene el docente que trabajar.
Sí, bastante.
Como para abonar o aportar algo que de alguna manera no viene oficial.
Tiene que estar incluido.
Claro que sí. Ahora, desarrollar valores estéticos. En primer lugar, en la investigación, muchos desconocen de qué se tratan los valores estéticos. Necesitamos formar de acuerdo a esta conceptualización, pero a través de la práctica. Y también hacerlo parte del decálogo valoral. Respeto, solidaridad, valores estéticos tiene que estar en esa parte.
¿Los valores estéticos son las artes?
No, las artes pueden desarrollar.
Te pregunto porque...
Sí, claro, y es una pregunta muy importante.
He escuchado tu conversación en general, pero como hablamos de arte, forman parte de...
Claro, es que precisamente el libro trata de educación artística, de la principal o primordial área que puede desarrollar valores estéticos. Si bien valores estéticos es precisamente diferente a los valores artísticos.
Reflexión, apreciación,
así es, creación,
pensamiento crítico, creatividad,
exactamente,
decíamos.
Entonces, si nosotros queremos desarrollar valores estéticos, reconocemos a la educación artística como la área óptima de desarrollarlos, precisamente.
Están conectados,
interrelacionados.
Era por ello la pregunta.
Exacto, están interconectados, están muy relacionados. Entonces, cuando hablamos
para
de
la investigación, ni se diga, ¿no?
Claro, y precisamente ahora...
Futuros investigadores,
exacto,
e investigadoras.
Sí, de hecho, en el Sistema Nacional de Investigadores, los productos que se presentaron para ello son precisamente analizar valores estéticos, el currículum, esta desvalorización de las artes. Todavía hay avances, pero falta mucho que hacer. Sobre todo también hay un compromiso por las autoridades educativas que se tienen que resaltar. Recordarles que existimos los docentes de artes y que es inminentemente necesario, y la investigación precisamente muestra fragmentos de autoridades donde no muestran dominio de qué es un valor estético o no saben ni siquiera cómo se está trabajando la educación artística. Y es muy importante, es
cuestión de
imperativo.
Capacitación.
Por supuesto. Precisamente cuando hablamos de formación y práctica docente, llegamos al punto que desde el 2012 de la reforma sí hubo un aumento del doble de docentes de que tienen formación profesional. Sin embargo, esta investigación nos dice que queda mucho por hacer. Todavía hay un 30% aproximado de docentes de artes que están trabajando sin formación profesional.
Capacitación e interés, ¿no?
Exacto.
Porque puedes tener tu base y todo, pero que sea tu pasión, sea tu área, y que entregues pues todo lo humanamente posible.
Así
para
es.
Que pues seas semillero de grandes profesionistas,
y estar,
¿no?,
actualizándote siempre. Inclusive la investigación es la mejor manera de actualizar precisamente
sí,
esta área,
para conectar mejor el conocimiento y que llegue el mensaje a los alumnos, y pues también tengamos un lugar digno mundialmente. ¿Cómo
Así
estamos
es.
Mundialmente en educación? ¿En qué número vamos?
En educación artística estamos muy por debajo del ranking educativo.
Okay.
De hecho,
hablando de que has estudiado fuera, ¿no?, en España, por ejemplo, y que perteneces a programas y asociaciones internacionales y
sí,
nacionales.
Tengo la fortuna de pertenecer a CIBARTES, y también que se creó gracias a esta estancia de la Universidad de Jaén, España, que me permitió precisamente la Universidad Autónoma de Sinaloa hacerla. Y la realidad es que queda mucho por hacer. Si nosotros estamos hablando de un ranking o de números, nosotros estamos fuera de los primeros 100 países con la mejor calidad
Ups.
Artística. Exactamente.
Estamos fuera de los 100.
Sí, sin embargo, me llamó la atención algo y hay que resaltarlo. En otros países, cuando hablas de educación artística, artística casi siempre se llevan a la educación de artes visuales. Okay. Sin embargo, nosotros somos integradores y eso tenemos que reconocerlo en México. Nosotros en el currículum se trabaja música, danza, artes visuales y teatro. Y eso es muy importante porque la mayoría de investigación que encuentran es de artes visuales, pero se encuentra poco de danza, de música, de teatro, y México es un semillero. En eso sí le puedo
comentar.
¿Una
educación integral sería el objetivo en artes?
Por supuesto. Una educación integral, estamos hablando de precisamente conocer diferentes disciplinas, pero no solamente artísticas, sino que todo encontremos como el sentido de, así como encontramos el sentido para la matemática, para el español.
Conectarnos con las ciencias exactas, con las ciencias naturales, sociales.
De hecho, ese es un gran castigo que tienen las artes.
¿No? De
así
cada
es.
Área de conocimiento.
Tenemos castigos de pensar que las artes no se pueden estudiar científicamente, pero no, inclusive hay
claro
un autor,
Elion
Eisner nos ha puesto el ejemplo precisamente con su proyecto Cero, en donde ha demostrado que arte y mente están interconectados, y no olvidemos de este hemisferio derecho y izquierdo,
claro.
Creativo, lógico. Entonces, si queremos una transformación educativa realmente eficiente y que se muestre hacia las personas y que hagamos conciencia de esto, necesitamos voltear a ver las artes, precisamente.
Doctora, el tiempo ya es oro, ¿no? Ya se nos fue como agua. ¿Algo que desees mencionar para cerrar la presente charla que tuvimos con el auditorio referente a tu libro, Los valores estéticos en educación primaria, currículum y práctica docente, que nos falta bastante, pero ahí vamos, ¿verdad? En el estado de Sinaloa, por lo pronto está presente la educación artística, ¿no? Nos falta, pues, infraestructura, que se les tome en cuenta a los maestros del área de educación artística en la currícula, en el currículo, que esté siempre presente en la base del conocimiento, ¿no? No como algo extracurricular.
Exactamente. De hecho, mi libro culmina precisamente con una reflexión de este tipo, con este compromiso que necesitamos, no nada más de las autoridades, sino de la sociedad en general. Claro, empezando desde casa, incluso trabajo un epílogo donde hago como una reflexión general, pero sobre todo es este pensamiento que siempre voy a trabajar en ese sentido. Necesitamos voltear a ver a las artes, no como un área de relleno, sino recordar esta función cognitiva y desarrollo humano que tienen las artes. Y sí, precisamente al terminar el libro,
la cuestión humana, la cuestión del espíritu, ¿no?
Exactamente, y sobre todo esta parte del espíritu que a veces pensamos que está desligado.
Y
para nada, necesitamos, la pandemia nos lo mostró, lo comentamos
así
anteriormente,
es.
Necesitamos ver la parte de la salud emocional y mental. Y precisamente cuántas líneas de investigación de arte terapia y otras cuestiones que se han trabajado. Entonces,
el arte es fabuloso, ¿no? Para terapia, evolucionar, nuevas etapas, nuevos cambios, es fabuloso.
Claro que sí.
Las bellas artes son fabulosas.
Así es. Entonces, creo que todos los padres de familia deberíamos de darle la oportunidad a nuestro hijo, de darle esta sensibilidad. Y cierro con esta parte que
por
precisamente
favor.
Es de mi epílogo, que dice: si los docentes son el camino para que el arte llegue a la infancia en Sinaloa, entonces es momento de ampliar el horizonte y ver más allá de las pruebas estandarizadas y apostar por lo humano, por lo estético, lo bello, lo sensible, aquello que no solo transforma mentes, sino que transforma emociones y sentimientos. ¿No es esa la clave en la educación?
La reflexión se queda en el aire, amigos del auditorio de Radio Universidad Autónoma de Sinaloa, los valores estéticos en educación primaria, currículum y práctica docente, presente en Editorial UAS. Un saludo especial a su directora, a la doctora Azucena Manjarres, que atentamente nos hizo el favor de llegar, de hacernos llegar este bello ejemplar y pues rápidamente proporcionarnos tu contacto, porque le dije, me interesa
claro,
el tema.
Claro, una investigadora en el arte también.
Así es, ella es definitivamente una historiadora en el arte. Muchísimas gracias, vamos al corte de estación y enseguida regresamos en la sección Minutos de Bienestar e Investigación Rosalina.
Estás en Bio, Cultura y Bienestar. Una pausa y regresamos.
Desde Culiacán, Sinaloa, entre calles que proyectan tradición y futuro, renace la voz de una radio que escucha, que comparte, que acompaña. Una radio que proyecta el arte que nos une, las historias que sanan y las voces que sueñan con un Sinaloa más justo, más humano. transmitiendo en 1150 AM y 96.1 FM en Culiacán, 102.9 FM en Los Mochis y 101.9 FM en Mazatlán. Para el resto del mundo, puede escucharnos a través de radiowas.org. Radio UAS, la radio de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Con visión de futuro, 2029.
Durante la temporada de lluvias y huracanes, el Gobierno de México está preparado y cada labor de prevención cuenta. Desde el monitoreo de presas y ríos, la vigilancia de fenómenos meteorológicos, la preparación de equipos especializados o la construcción de obras de protección, además de lo que haces en tu comunidad, como procurar que las coladeras de tu calle estén libres de basura o evitar cruzar ríos y arroyos crecidos. En temporada de lluvias y huracanes, la prevención es lo más importante. Comisión Nacional del Agua.
Gobierno de México.
¿Tienes periódicos y no sabes qué hacer con ellos? La Hemeroteca de la UAS te invita a formar parte de la construcción de nuestra memoria histórica. Dona tus periódicos y contribuye a preservar el testimonio de nuestro tiempo. La Hemeroteca es de todos. Colabora con la universidad. Tus periódicos pueden hacer la diferencia. Cualquier edición local o nacional. Escríbenos a dgbuas@guas.edu.mx o mándanos un mensaje por Facebook al sitio Dirección General de Bibliotecas UAS. Contamos contigo para seguir escribiendo la historia.
Continuamos en tu programa Bio, Cultura y Bienestar.
Minutos de Bienestar Rosalino.
¡Wow! Menú vacacional UAS 2025. Saborea lo mejor de Culiacán en estas vacaciones. La máxima casa de estudios de los sinaloenses y Canirac Delegación Culiacán invitan a la comunidad rosalina a disfrutar el menú vacacional UAS, una iniciativa que reúne promociones especiales para la comunidad universitaria en sus restaurantes favoritos. La iniciativa busca apoyar la gastronomía local durante las vacaciones de verano. Canirac y UAS han puesto en marcha la campaña Menú Vacacional, con promociones exclusivas para la comunidad universitaria. Podrán disfrutar de atractivos descuentos y promociones en aproximadamente 80 restaurantes del municipio de Culiacán, como parte de la campaña Menú Vacacional. Del 15 de junio al 15 de agosto, los miembros de la comunidad universitaria podrán gozar de dichos beneficios al presentar su credencial vigente. Carla Fernanda García Beltrán, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados Delegación Culiacán, celebró el convenio firmado por la máxima casa de estudios, que tiene la intención de incentivar el consumo en restaurantes afectados por la actual crisis en Sinaloa. Por su parte, Jesús Enrique Sánchez Azueta, director general de Vinculación y Relaciones Internacionales de la UAS, resaltó que la institución tiene el compromiso de impactar en los distintos sectores de la población y abrió la posibilidad de que programas similares se puedan implementar en otros municipios del estado de Sinaloa. Los restaurantes participantes en Menú Vacacional UAS se han dado a conocer a través de una cartelera difundida en las redes sociales de Canirac Delegación Culiacán y la Universidad Autónoma de Sinaloa, a través de la Dirección General de Vinculación y Relaciones Internacionales. Para conocer todos los beneficios, puedes escanear el QR desde la página oficial de Facebook de la Dirección General de Vinculación y Relaciones Internacionales de la UAS y Canirac Delegación Culiacán. vigente del 15 de junio al 15 de agosto. Escanea el QR y conoce todos los beneficios. Este verano, apoya lo local y come delicioso. Menú vacacional UAS 2025. Minutos de bienestar rosalino.
Muchísimas gracias, amigos del auditorio de Radio Universidad Autónoma de Sinaloa, por continuar en sintonía en Radio Universidad Autónoma de Sinaloa en su programa Bio, Cultura y Bienestar. Aprende a vivir y sabrás morir bien. Confucio. Generalidades del mes. Bienvenidos al mes de julio, el séptimo mes del año del calendario gregoriano, sinónimo de vacaciones, de sol, de calor, de verano. Y bueno, son 31 días para disfrutar y relajarse en este caluroso mes. Los orígenes de este mes es en el calendario romano. Este mes de julio se denomina correspondiendo al quinto mes con 36 días de duración. Y bueno, el rey Rómulo lo redujo a 30 días para finalmente el rey Julio César. Bueno, acá rey, pero emperador, tengo entendido. Julio César lo estableció en 31 días, por cierto, en honor a su nombre y a su nacimiento, que se dice que él nació un 12 o un 13 de julio. Se renombró el mes como Iulius Julio, lo que conocemos actualmente como julio. Algunos datos curiosos e interesantes de este mes es que en el hemisferio norte las vacaciones escolares y de verano comienzan en el mes de julio, mientras que en el hemisferio sur corresponde a las vacaciones de invierno. Julio es conocido en Inglaterra como mes de la cerca, porque es debido a la temporada cerrada de ciervos. La flor de julio es delphinium, que es una planta utilizada con fines medicinales como repelente natural de insectos, por ejemplo. Y en gran parte del hemisferio norte, el mes de julio pues es considerado el mes caluroso del año con mayor incidencia de radiación ultravioleta. Así es que hay que cuidarnos, amigos del auditorio. Y ya por cuestión de tiempo, no continúo con más información en la sección para respetar espacios. Muchas gracias, soy Nancy Mesa, por su atención y compañía. Gracias a Cintia Ochoa en el control maestro, a Lidice Talavera en fin de semana. Hasta la próxima emisión.
Bio, cultura y bienestar. Los diferentes ángulos de los personajes del mundo de la cultura, el bienestar y la educación. Es una producción para Radio Universidad de Nancy Mesa. Te esperamos en nuestra próxima emisión.